Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos al Deporte de Alicante. Seguimos en este martes 25 de mayo asimilando el drama del descenso del Hércules a la cuarta categoría del fútbol español y también evaluando las consecuencias. El deseo de los aficionados para la salida de Ortiz es evidente, aunque más evidente si cabe es el mensaje del máximo accionista de que esto es suyo y que no tiene intención ni de irse ni de vender. Así que estamos en ese punto de conflicto entre el que manda la propiedad de una sociedad anónima deportiva y el sentimiento de una ciudad. Bueno, pues en ese conflicto ha aparecido hoy el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Ha hablado a pocas horas de reunirse, lo va a hacer esta tarde a las 6:30 con colectivos herculanos, algo que ya contábamos aquí, con la Asociación Herculanos, con Unidad Herculana, colectivos que le piden la marcha de Ortiz después de más de 20 años al frente del club. Es el sonido del día, este que vais a escuchar. Ojo al palo de Barcala a Enrique Ortiz.
Pero yo creo que la directiva, los propietarios del club han perdido, a día de hoy han perdido toda su credibilidad. Y eso es un problema que deben reflexionar del porqué de esa pérdida de credibilidad. ¿Por qué el aficionado alicantino, por qué la ciudad de Alicante ya no cree en la directiva del Hércules?
Ha negado Barcala que pueda echar como ayuntamiento a alguien de esa empresa, que es suya, pero se ha comprometido en la reunión de esta tarde y a lo largo de los próximos días a buscar fórmulas intermedias. Ahora vamos a escuchar íntegramente esos dos minutos de Luis Barcala hablando de la crisis del Hércules y también del momento que vive el equipo alicantino. Al frente del sonido, Quique Sánchez. Con toda la producción, Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán. 3:27, empezamos, bienvenidos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
La noticia del día hoy es esta, ¿no? Ha hablado Barcala, es un palo, yo interpreto, un tono alto del alcalde, aunque al mismo tiempo asume que poco se puede hacer si no quiere vender, ¿no? El dueño de la empresa, en este caso de la Sociedad Anónima Deportiva, ¿no?
Sí, ha comentado también que es inviable, así lo ha dicho, ese planteamiento de la Asociación Herculanos que contábamos ayer, que van a presentar en el próximo pleno para que el equipo de gobierno y el Ayuntamiento de Alicante inste a los propietarios del Hércules a marcharse. De eso ha dicho Luis Barcala, el alcalde de Alicante, que es inviable, pero sí ha dejado ese gran titular en estas palabras que han comentado esta mañana en el homenaje, después del homenaje a las víctimas del bombardeo del mercado central de Alicante. Los propietarios del Hércules han perdido toda su credibilidad, así lo ha dicho el alcalde de Alicante, que es inviable esa posibilidad de pedirles que se vayan, pero también, como apuntaba Juanfran, ha comentado Luis Barcala, que van a trabajar desde el equipo de gobierno municipal de Alicante para buscar posibles soluciones a este problema.
A ver qué tal las sensaciones de la reunión que hay programada para esta tarde. Estos son los dos minutos íntegros de Barcala hablando del Hércules.
Que se pretende debatir lo que ha presentado Unidad Herculana. ¿El ayuntamiento tiene capacidad para instar dirigentes a alejar una empresa?
Es evidente que no. Quiero decir, eso Unidad Herculana también es perfectamente consciente. Es decir, ni el ayuntamiento ni nadie puede instar a una empresa a que venda, que se aparte o lo que sea, ¿no? Pero sí que es importante y vamos a mantener una reunión, sobre todo por escuchar a la afición. Este es el difícil equilibrio que hay cuando tú tienes un club que se identifica totalmente con la ciudad, un club centenario prácticamente, en donde se combina la propiedad, como porque es una sociedad anónima, y con el sentimiento de la propia afición. Es complejo conciliar ambas cuestiones en determinado momento. Entiendo perfectamente pues el desánimo y el desasosiego por parte de la afición, y entiendo perfectamente el que lleguen a hacer planteamientos que no siendo viables, pero es por el mero hecho de buscar una salida, y a eso es a lo que nos vamos a poner a trabajar para ver qué alternativas podemos sacar adelante juntos.
Pero más allá de eso, la situación deportiva del club ya se puede calmar.
No, esa es la que es, y de ahí la desesperación más que comprensible de toda la afición y de todo Alicante, claro. Es que, se ha llegado a un punto que no es razonable, no es razonable. El club y las siglas se mantienen, los herculanos no abandonarán jamás a su club, pero yo creo que la directiva, los propietarios del club han perdido, a día de hoy han perdido toda su credibilidad, y eso es un problema que deben reflexionar del porqué de esa pérdida de credibilidad. ¿Por qué el aficionado alicantino, por qué la ciudad de Alicante ya no cree en la directiva del Hércules?
Sí, ese era Barcala esta mañana, en esos dos minutos, hablando del momento crítico y delicado del Hércules en la cuarta categoría del fútbol español. Una cosa es lo que quiere la ciudad. Yo creo que en líneas generales la gran mayoría tiene claro que la etapa de Enrique Ortiz ha caducado desde hace tiempo y que, lejos de mejorar con él al frente, esto solo va a peor. Y evidentemente la gran mayoría de los aficionados del Hércules apuestan por la salida del máximo accionista. Eso es una cosa, lo que se quiere. Y otra cosa es lo que puede pasar o vaya a pasar. Yo creo que aquí lo máximo que se puede conseguir es que Enrique Ortiz tenga un nuevo compañero de viaje, que se encargue de gestionar la próxima temporada y él pueda dar ese paso al lado, aunque aporte el capital del millón y medio de euros que aporta todos los años. Yo creo que eso va a seguir haciéndolo, con independencia de que esté en primera fila o no, o en primera línea o no. Este año él ha estado en primera línea. Si entra otro compañero de viaje que sustituya a Juan Carlos Ramírez, que yo creo que es el escenario que hay que contar, porque es el único que puede ser posible a día de hoy, salvo que haya una sorpresa extraordinaria en los próximos días y todo cambie o gire radicalmente, en ese escenario, a lo máximo a lo que se aspira es a que el nuevo compañero de viaje de Enrique Ortiz sea bueno. Cosa que no ha sucedido en los últimos años, con Ramírez, con Quique Pina, con Paco Roig, con otros tantos. Solo queda confiar en eso, porque, insisto, a esta hora de la tarde, lo que es la venta, lo que es la salida del máximo accionista, es más un deseo que una realidad. Entre otras cosas, porque ayer tuvimos oportunidad de comprobar cómo estaba el máximo accionista en su visita al Rico Pérez después de la tragedia, y la sensación era de firmeza absoluta en lo que se refiere a este asunto. Hoy es martes, hoy es día de tertulia, son las 3:33. Enseguida con Pedro Rojas, con Gonzalo Blanes, con José Alonso, todo aquí. Esa firmeza que estaba hablando de Enrique Ortiz, ese convencimiento de querer seguir al frente de la entidad, ha escrito hoy en el diario Información Pedro Rojas. Hola, Rojas, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, que no está, vale, pues ahora lo enganchamos. Ahora cuando esté me avisas, Quique, perfecto. Alonso va a estar enseguida con nosotros, y el que ya está es Gonzalo Blanes. Ayer debatíamos también sobre este asunto en Planeta Hércules, en Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Tú tienes claro que una cosa es el deseo y otra cosa es lo que pueda pasar o lo que vaya a pasar?
Sí, pero no tengo claro lo que va a pasar. O sea, no lo tengo tan claro como tú. Yo creo que cuando Enrique Ortiz dice algo firme es cuando está más lejos de que pase. Así que no tengo claro, sinceramente no tengo claro. Sí que quiero apuntar un escenario, y no es que Enrique Ortiz tenga otro socio. Y es que Enrique Ortiz siga siendo propietario, pero deje la gestión del club a otro. Pero es muy diferente que Ortiz tenga a su lado
a
alguien...
Que no sea un inversor, como Rami. O sea, que sea algo distinto a lo que hemos visto.
Sí, bueno, que sea un inversor, pero que ese inversor se garantice el día a día del club.
Claro, claro. No, sí, yo hablaba de eso. Yo hablaba de que él se aparta de la primera línea. Eso es. ¿Qué es lo que ha hecho? Este año sí estaba en la primera línea, apostando por Carmelo y demás. Uh-huh. Y deja en manos de otra persona la gestión del club en el día a día. Y esa otra persona, además de gestionar, también los pone, los euros.
Eso es. Y luego tiene que acordar con Enrique Ortiz el funcionamiento y el futuro.
Ese es el escenario que a día de hoy veo yo, sinceramente. Pero tampoco lo tengo claro.
Yo es que no tengo nada claro. Al final, el alcalde lo ha definido bastante bien. La decepción del herculanismo es obvia. No quiero ser injusto. Una mayoría apostaría por una salida de Enrique Ortiz, incluso con el riesgo que eso conlleva. Pero el propietario es Enrique Ortiz y lo tiene que decidir él. Lo que yo creo, Juanfran, es que la presión sí que influye. Que lo que pensaba el lunes ya no lo piensa el martes.
Y hoy está peor que ayer. Enrique Ortiz. Estoy de acuerdo.
Entonces yo creo que es el momento de intentar encontrar una fórmula. Y si la fórmula es que Enrique sea el máximo accionista del club, que sea un acreedor, que sea una persona que esté en una segunda línea recibiendo incluso dinero si el equipo asciende, pues chico, a mí no me parece del todo mal si los que van a llevar la gestión del club son personas diferentes. Creo que una cosa es la propiedad de la Sociedad Anónima Deportiva, otra cosa es la gestión diaria. Ya sé que no va a ser fácil, ya que esto no es sencillo, llegar a este perfil de acuerdos es complicadísimo, pero yo ese escenario sí que lo veo como posible, y eso implicaría pues la llegada de un presidente nuevo, la llegada de una personas o personas nuevas que están ahí y que se ponen al frente del club. Pero eso no es que Enrique Ortiz se marche y elimine todas sus acciones del club. Ese escenario sí que yo, sinceramente, no lo veo. No lo veo ahora mismo posible, ¿no? Yo ahora mismo veo la disolución de la entidad si Enrique Ortiz quiere, que Enrique Ortiz siga y le dé igual 8 que 80, o que Enrique Ortiz se dé cuenta de la situación y se aparte, pero se aparte de verdad y deje la gestión a otras personas, aunque, insisto, él siga siendo el propietario. Creo que son las tres vías, ¿eh? No veo una cuarta vía, sinceramente, ahora posible en el futuro de la entidad.
Ayer, insisto, está ya Pedro Rojas con nosotros, nuestro compañero del diario Información, que hoy ha escrito a propósito de este asunto. Ortiz no se va. Rojas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo percibimos con mucha determinación, ¿no? En el día después al fracaso y a la caída a la cuarta categoría del fútbol nacional, ¿no?
Sí, y además con la idea bastante bastante clara de cómo quiere que sea el futuro, ¿no? Yo creo que si algo han tenido estos últimos 21 años es que nos ha dado tiempo a conocer a todas las personas implicadas en el entorno herculano, ¿no? Y Enrique Ortiz probablemente el más de todos, porque al final es el factor común y el denominador común a lo largo de las temporadas. Él siempre está, los demás van y vienen, pero él siempre está. Entonces, nada me hace presagiar que eso que comentáis sea verdad, o que se vaya a producirse, no que no sea verdad, que vaya a producirse, porque al final hay que conocer a las personas, ¿no? Y no entiendo a un Enrique Ortiz, porque en su propia cabeza de empresario, por el modelo de empresario que es, vaya a ejercer de socio capitalista sin voz ni voto. O sea, eso es una cosa que no ha ocurrido
nunca.
Duró muy poco, porque no, va.
De todas formas, te digo una cosa, Rojas, a Ramírez le ha dejado en los primeros años hacer cosas, bastantes cosas. Luego ya cuando entró Portillo, indudablemente era Portillo el que llevaba el mando, ¿no?, en el día a día deportivo del club, pero hemos visto a Ramírez poner entrenadores, quitar entrenadores, hacer fichajes en el mercado de invierno, aquellos Javi Flores y cosas de esas.
He visto equilibrios de fuerzas, he visto que se le ha permitido algunas cosas porque antes se le habían privado de otras, y entonces para intentar compensar y que al final no considerase Ramírez un pozo sin fondo el Hércules, bueno, pues también tuviera la sensación, nunca la certeza, de que tomaba decisiones en el Hércules. Porque al final un club que no tiene una cuenta corriente, al final un club que depende de que tú llames a alguien para que ese alguien te dé el dinero, no tienes ningún mando. Puedes poner ahí a quien tú quieras, puedes poner ahí a Chiqui Begiristain a decidir los designios del Hércules.
Pero aquí estamos hablando de que el que se mete los va a poner también. O sea, bueno, que el que se mete al día a día los va a poner también.
Si los va a poner al 50%, que eso es una cuestión que al principio de todo parecía que con Ramírez iba a ser así, podrás elegir el 50% de las cosas. Y el 50% de las cosas que no afecten a la familia Ortiz.
¿A ti cuál es el escenario que más te gusta de lo que puede pasar?
A mí no me gusta ningún escenario ya del futuro. O sea, es decir, yo no tengo ninguna sospecha de cuál es el camino que llevamos. Es decir, al final no lo dice Pedro Rojas. Si Pedro Rojas es un mindundi, si Pedro Rojas no pinta nada, si Pedro Rojas es un periodista minúsculo.
La gente afloja.
No, es un periodista minúsculo. La realidad es que llevamos 21 años de gestión. Este club se compró por escasos 3 millones de euros. Hace 21 años estaba en segunda B. 21 años después está en la cuarta categoría del fútbol nacional. La deuda, no te quiero decir hasta qué nivel la cogieron, creo que fue con 1.500 millones de pesetas de deuda, y en el último, en la ley concursal última, creo que andábamos en 40 y tantos millones de euros de déficit. Es decir, se ha no quintuplicado, ya es una cosa...
Bueno, pero con los concursos de acreedores y la rebaja y tal, la deuda a día de hoy es de 10 millones.
Bueno, pero si no digo a día de hoy, es decir, ¿cómo, hasta dónde se
¿hasta
llegó?
¿Hasta dónde ha llegado? No, 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 obviamente,
luego habrá podido maniobrar la medida en la que te
ha
deja
sido
la
superior a los 50 millones de euros la deuda,
pero,
fíjate.
Entonces, todo eso me hace pensar que el camino que llevamos no es el correcto, pero no lo digo yo, o sea, es que cualquier persona que venga de Marte y le pongamos un balance contable y le digamos los resultados deportivos obtenidos, va a decir, bueno, pues yo creo que igual este modelo no funciona, ¿eh? No es que yo sea muy listo, pero igual no funciona, entonces hay que medirlo. Pero eso lo pensamos tú, lo piensa Gonzalo, lo piensa el panadero de aquí, de debajo de mi casa, lo piensa toda esa gente, pero el que lo tiene que pensar es Enrique Ortiz. Y yo ayer, lejos de ver a un Enrique Ortiz abatido, ayer lejos de ver a un Enrique Ortiz pensando en madre mía, igual es que esto no hay caso. No, yo no vi a ese Enrique Ortiz, vi al mismo Enrique Ortiz de siempre, encantado de su forma de ser, sabiendo exactamente que el Hércules es suyo y teniendo muy claro que lo que vaya a ocurrirle a la entidad depende de él. No lo vi en ningún caso con intención de desligar el apellido de la familia Ortiz del escudo del Hércules. Como eso no lo vi, y no creo que nadie tenga la capacidad de desistir o de hacerlo desistir de ese empeño, pues tengo la certeza de que el año que viene seguirá Ortiz aquí, en mayor o menor medida, pero seguirá Ortiz aquí poniendo dinero para hacer sus equipos.
Ni siquiera le ves un poquito flaquear con lo que ha pasado hoy o en las últimas horas. Lo de Barcala hoy, yo creo que no le habrá hecho gracia esas declaraciones de Barcala y ese pequeño movimiento o gran movimiento que van a crear los aficionados. Yo creo que hoy está peor que ayer. A lo mejor no mucho peor, pero algo peor.
Que con todas las cosas que he visto superar o pasar por encima de Enrique Ortiz, a mí me parece que mella, lo que se dice mella en su autoestima, hace muy pocas cosas. Yo no sé lo que será, probablemente será más lo que pase en su entorno familiar más cercano, lo que más quebraderos de cabeza le genere. Todo lo que ocurre fuera de esa puerta, yo creo que a él más o menos ni le va ni le viene. Porque además, él a lo largo de toda su vida ha tenido que lidiar con muchos políticos de todo signo, es decir, no ha tenido enfrentamientos con un bando ni con otro, no, él ha tenido relación con políticos de todo signo, y él sabe perfectamente, porque ha estado en el epicentro muchas veces, que hay veces que los políticos dicen lo que tienen que decir, y que no es probablemente lo que estuviera pensando. Eso es lo que yo imagino que pasa por la cabeza de Ortiz, porque al final Ortiz los conoce a todos. Ortiz no va a explicarle a nadie quién es uno y quién es otro. Entonces, bueno, pues hoy puede hacer esa declaración el alcalde, que yo creo que estaba en su obligación de hacerlas a nivel político, porque es lo que esperaba la ciudad de él. Y también espero que cuando ha dicho en la última locución que he escuchado de tus 2 minutos, cuando él ha dicho directamente los herculanos y la ciudad de Alicante, en esa ciudad de Alicante se incluya el Ayuntamiento de Alicante, que supongo que es lo más representativo de la ciudad. Entonces el Ayuntamiento de Alicante cree que ya Enrique Ortiz no tiene ninguna credibilidad al frente del Hércules. Bueno, pues es una declaración institucional que probablemente bien no la haya sentado, pero mella, lo que te digo yo, mella en su autoestima no ha hecho.
Alonso, ¿qué pasa? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hombre, te siento cerca hoy, Alonso, te siento cerca,
sí,
¿eh?
Yo también, demasiado, además. No me gusta, además de espaldas.
¿Cómo llevas el disgusto, Alonso? ¿Cómo vas?
Bueno, la verdad es que cuando ves algo venir, ¿no? Siempre te
habías preparado tú.
Te duele igual, porque el dolor es inevitable cuando quieres a un equipo. Pero bueno, estaba preparado, ¿no? No es aquello que te dices, ostras, me pilla de sopetón. Y bueno, pues el domingo, o sea, lo viví aquí con Carlos. Él, por ejemplo, lo vi muchísimo más afectado. Yo lo llevaba por dentro, pero es que es un hartazgo, es un asco, es
¿Cómo no ves sabría... estos primeros movimientos de la semana? ¿Qué opinas?
Mira, yo tengo una opinión sobre esto. Lo primero es que él lo habéis dicho ya, es que volver a lo mismo. Pero yo voy a intentar ir con lo que creo que podría ser la solución, ¿eh? Pero que no es que la sea. La única manera de que este señor desaparezca del club, al margen de la presión de los aficionados, que tiene que ser grande, es un tema del ayuntamiento. Y yo siempre he estado en contra de que los políticos se metan en esto, porque además la última vez que se metió un político en esto, que lo iba a tirar, terminó abrazado con él y dándose volteretas por el yate, ¿no? Entonces, no me gusta, pero sí que es verdad que es la única manera. Es decir,
¿quién?
Todos sabemos cómo funciona la vida.
¿Quién?
¿Puedo acabar?
Sino que quién, sabemos... ¿que quién se acabó dando volteretas en el yate? ¿Quién?
El que era alcalde y que lo iba a tirar del club. Entonces, lo que quiero decir es que la única manera es sentarse con él y decirle... Porque en la política todos sabemos cómo funciona. Al igual que le pidieron que entrara, lo que tienen que pedirle es que se vaya. ¿Cómo? Pues oye, al igual que le proponen una cosa... que le propongan otra, es decir, oye, mira, es que al final, aunque no sea muy ético, porque él tampoco es que haga las cosas muy allá, es que es un clamor contra ti. Es que al final, cosas que a ti te interesan de tus negocios, es que nos lo estás poniendo difícil. Y esa es la única manera, aunque suene muy mal y fuera
eso de contexto. Eso es instar a que se vaya, no echarlo.
Instar a que se vaya.
Es lo que pedía la asociación no Herculano, ¿no? Carlos, en el documento inicial.
No se le puede echar.
Y lo que van a pedir, y eso tendrá recorrido, ¿eh? Porque seguramente acudan al Pleno y vamos a ver qué votan los partidos políticos. Lo que pide la asociación Herculano es que apoyen los partidos políticos esa declaración institucional. Seguro que muchos la van a apoyar.
Yo soy muy escéptico con esto.
La declaración
Porque lo vi ayer.
Con todos los respetos hacia todos
los que estáis ahí, clamor, de verdad es clamor, la palabra es clamor. Hay un clamor popular en contra de la
gestión de Siria, también te lo digo. Hay de Siria.
Yo creo que han anestesiado a la gente, Pedro. Me he tirado explicándole a medio país, o sea, a media ciudad que se cruzaba conmigo, que estaba compitiendo el Hércules. Hay desafección, yo no creo que haya clamor.
Sí, ayer lo dijo Lucas y estoy de acuerdo.
Ha asumido que esto es lo que hay y bueno, pues ya, hasta donde llegue. Pero tampoco le pido a la gente más. Es decir, es que al final la gente es libre de pedir lo que le dé la gana.
Claro que sí.
Y de engancharse a lo que quiera.
Y hay que respetar hasta
interesarse por lo que le interese más en su día a día.
Clamor se refiere. A ver, yo entiendo a Alonso y entiendo a Rojas. Rojas entiende que el clamor era, por ejemplo, cuando volvió Portillo y se liaba la Mari Morena después de los finales de partido, que había que salir por puertas de atrás. ¿Te refieres a ese clamor?
No estoy pidiendo a nadie que haga
no,
nada.
Pero la sensación en la ciudad es que esto es intolerable.
Una cosa que es la unanimidad, es decir, el pensamiento es unánime. Tú le preguntas a cualquiera, ¿qué te parece la gestión de Ortiz? Y en un 88%, 90% te van a decir un desastre.
Qué generoso eres.
No, te van a decir un desastre, no, porque al final habrá gente que piense lo contrario y estará perfectamente en su derecho. Es unánime ese pensamiento, es unánime. Otra cosa es que eso se convierta en clamor. Yo creo que hay gente que considera que la gestión es un desastre, pero que es que le da igual que la gestión sea un desastre, es que tiene cosas más importantes
en
la
cabeza. Desidia hablas de desidia, de
claro,
la gente.
De desafección, de que al final pero si es que es tan grave como que la gente no sabía lo que estaba compitiendo el Hércules, es que es así de triste.
Y que aunque el número de abonados ha ido bajando claramente año tras año, si es verdad que se mantiene los 5.000, 4.000 fijos, este año ni siquiera con lo del carnet compromiso se ha llegado solo a 3.000.
Pero que lo vimos, que se estaban poniendo a la venta 4.000 entradas con el Hércules jugándose la vida y no se vendieron, ni se agotaron, ni se acercaron a la posibilidad de agotarse.
Lo que sí es verdad es que Carlos Cuenca ayer contaba una cosa que es verdad, que es el único dirigente de los de la antigua usanza, Carlos, que sigue al frente de un club. O sea, todos estos que fumaban puro, que venían...
Pues ¿sabes por qué es? Porque eso también tiene una explicación,
Juan
Francisco.
Tenemos dos.
Pero es que eso
tenemos dos que fuman puro. Porque, ahora vamos a tener solo uno, por suerte.
De todos esos, el más inteligente. Porque al final, su nombre no figura por ninguna parte. Es el propietario del club, pero tú puedes decir que es el propietario del club o hay alguna cosa que diga esto, sí, efectivamente, esto es de Enrique Ortiz.
Yo creo que hay dos detalles que hacen que haya sobrevivido y no lo hayan conseguido otros. Primero, que a nivel de dinero tiene mucho. Y eso hace, hay otros que cuando han caído a la cuarta categoría ni se les ha pasado por la cabeza seguir tirando el dinero. Han dicho, yo ya no aguanto más. Que a lo mejor ese es el perfil, a lo mejor, de Juan Carlos Ramírez. Pone, hasta llega un punto que ha pasado esta temporada, ha dicho, ya no pongo más, no pongo ni uno más. Porque, no entre otras cosas, porque eso, ¿eh? No puedo. Ortiz no tiene ese problema. No sé, y la otra cuestión que ha hecho, que han saltado dirigentes de muchos años en muchos clubes de este país... de hace 20 años es el clamor que a lo mejor tiene razón Rojas, que no existe en la ciudad ese clamor
porque se han encargado de crear ellos que
bueno, pues, por
durante
lo que sea,
tantos
es...
años sí, sí. El ir tirando a la gente de Rico Pérez,
sí, sí,
o sea,
exacto,
eso
exacto.
No me lo podéis negar
no, y que la gente ha decidido dejar de seguir al Hércules.
El Hércules está secuestrado porque hay una deuda que ha generado él, ¿vale? Que es inasumible para cualquier persona que quiera hacer frente con ilusión de un nuevo proyecto. Y eso es con lo que ellos juegan. Y luego juegan con otra cosa, y es que muchos herculanos, ¿vale? Da igual donde estén y quién lo dirija, que van a ser siempre herculanos. Que está muy bien, pero eso también te lleva a mirar hacia otro lado. Lo único que, y vuelvo a insistir, es que se sienta asfixiado por las instituciones. Porque a él... A los aficionados nos llama los del... Somos unos monos con tambor, que es encima el aprecio que tiene a la gente que cada año pasa por Taquilla.
A mí eso no me lo ha llamado nunca. ¿A ti te ha llamado eso alguna vez? Mono con tambor.
Dijo porque yo no me acuerdo.
Que los que se manifestaban en su contra eran cuatro monos y un tambor.
Exacto.
No, cuatro monos y el del tambor.
Y el del tambor. Bueno, pues es parecido, venga. Lo tengo que matizar, lo matizo.
Con Rojas aquí, hablar con claridad.
Hoy, como que es la última tertulia, no me parece ni discutir.
Ah, que es la última para ti.
Para mí. Y la primera, casi.
Iba siendo ahora.
Y la primera, vaya. Ese palo ha sido muy sutil y muy bueno, Rojas.
Bueno,
bien.
Es que he venido en son de paz. Hoy mis enemigos no son mis compañeros.
Nunca han sido, ¿no?
Pero, no, amigos, nunca. Pero vamos, palos me he llevado y yo también se los pego. Y me gusta disfrutar. Pero voy a acabar solo con una cosa.
Acaba,
el mayor
sí.
problema de Enrique Ortiz no es el dinero, porque le sobra. El pues mayor problema de Enrique Ortiz, y que tenemos todos los herculanos, se llama en que tiene que dejar a su hija y a su yerno...
La familia,
algo,
¿no? La familia.
Algo en lo que entretenerse y, por desgracia...
Rojas, ¿cuál era tu titular hoy en el Información?
Destrozar.
La familia Ortiz sigue.
Ahí estás de acuerdo, seguro, Alonso, con ese titular de Rojas.
Sí, ¿eh? Pero además... Si
porque no es una cosa solo de Ortiz,
yo lo digo en directo, pero todos off the record lo sabemos. Si el problema de Enrique Ortiz son sus presiones familiares, porque a este chico... es la única manera.
Bueno, de
que
todas formas
algo.
Ya tampoco creo que sea tan así. Si él quisiera irse de verdad, te aseguro que ni familia ni leches.
No estoy de acuerdo.
Una pregunta que tengo para Rojas, que no sé si después a las 4 tiene lío y se tiene.
Se va enseguida. Sí.
O sea, aprovecho y se la hago ya. ¿Comprarías clamor popular si hubiese una manifestación en Alicante de herculanos con 1.500, 2.000 personas, 2.500 las que fuese en el Ayuntamiento de Alicante pidiendo a Ortiz, diciendo Ortiz fuera? ¿Eso sería clamor? Porque es verdad que no se puede comparar lo del otro día, no era una manifestación, era gente que se había acercado a Rico Pérez. Nadie ha convocado una manifestación similar en los últimos años, más allá de alguna marcha y tal, y yo creo que ahora sí que se está preparando. Y creo sinceramente que va a ir gente si se convoca una manifestación y se hace bien, ahora que la gente le está viendo las orejas al lobo. ¿Eso sería clamor popular o no?
El clamor popular es el clamor popular, y el clamor popular no es flor de un día. El clamor popular es algo continuo. El clamor popular es la demostración de que efectivamente hay una ciudad entera clamando contra algo. Otra cosa es que puntualmente tú protestes. Bueno, pues es que protestar protesta mucha gente. Otra cosa
es que la ciudad entera no va a ir, porque la ciudad entera es muy grande.
Llevamos 21 años de esto. Esto no pasó ayer. Esto no pasó antes de ayer. Esto no es una cosa que se ha equivocado Enrique Ortiz y ahora la gente está en contra. Que llevamos 21 años, que son dos décadas de Enrique Ortiz al frente del Hércules. Y no ha tenido ni la más mínima tentación de irse nunca. Nunca. ¿Qué va a cambiar ahora? ¿Pero por qué va a irse Enrique Ortiz si Enrique Ortiz tiene muy claro que el Hércules es suyo? O se lo compran por el dinero que él quiere o no se lo deja a nadie.
A mí me parece la cuarta categoría algo distinto a lo que veo. Sea,
pero eso ya es deportivo, no es emotivo. Eso es deportivo. Deportivo, pues sí, es un grado más abajo. Pero ¿qué ha cambiado en el seno del pensamiento, del pensar Ortiz? Hay que entender el Hércules en clave Ortiz. El Hércules lo quiere, es suyo, personal. Es suyo, propiedad, como los coches, como los puros que se fuma. Es suyo el Hércules, es suyo y de su gente.
Que se lo coma entero, pues,
y eso es lo que está haciendo, porque él lo que hace, va poniendo su dinero, va haciendo no sé qué, se va equivocando, a veces hace concesiones y dice, bueno, voy a fichar a fulano, voy a fichar a este que me dicen. Pero en el fondo, el Hércules lo considera como algo suyo, y es de su familia, y se reunirán los domingos, y hablarán del club, y de cómo están las cosas, y de contra quién jugamos el domingo, y ya está, y es así.
Legalmente, Pedro, tienes la razón del mundo. Moralmente, es de tener una actitud caciquil de espaldas a la sociedad.
Totalmente, totalmente, Alonso.
Bueno, pero es que eso ahora vamos a ver.
Porque espaldas a la sociedad.
A ver si va a ser el primer empresario.
No lo quiere nadie.
A ver si va a ser el primer empresario que tiene el sentido de la propiedad, vamos. O sea,
estamos hablando de un equipo de fútbol y de 100 años de historia, Pedro. No es lo mismo montar mañana la cafetería, Alonso.
Es que a lo mejor no es legalmente no es así, pero emocionalmente es patrimonio de Alicante. El Hércules.
Bueno, pues muy bonito. Todo eso del romanticismo
es
ese.
Y la ética y la moral.
Claro, Roja, pero entonces,
luego. Él habla del romanticismo, pero luego cuando él pensará, bueno, y cuando hay que fichar a Mollita, ¿eso quién lo paga?
Lo extraño es que si se lo toma como una empresa.
Que se largue y ya lo pagará otro.
Es que no se quiere ir. Entonces,
por eso.
Pero que se lo toma como una empresa, esta empresa no le da beneficios ni le.
Que no se lo toma como una empresa, vamos a ver.
Es
como
un instrumento de presión.
Es suyo, es una. Una cosa más de su familia, una cosa más, una propiedad más, pues tendrá muchas y esta es una más y le tendrá cariño porque le gustan los colores, porque le gusta ir al campo, porque le gusta...
Si es que no le gusta, si es que no le gusta el fútbol.
¿Cómo que no le gusta? Claro que le gusta, ¿cómo no le va a gustar si está allí todos los domingos?
Él ha admitido muchas veces que no le gusta el fútbol.
Eso, si tú se lo preguntas ahora con un micrófono, tú le dices, Enrique Ortiz, ¿te gusta el fútbol? Te va a decir que le encanta. Bueno, va a decir que no le gusta el fútbol, lo diría en los orígenes.
Igual que ha hecho las cosas rematadamente mal y todo esto, yo creo que sí que querrá al equipo lo que querrá y querrá que le salgan bien las cosas, o para que le salen mal siempre.
Si
pero,
yo,
pero yo no creo que nadie quiera hundir
si
esto.
Si yo estoy en mi periódico y estoy blindado con mi contrato y llevo 20 años escribiendo auténtica infamia que no se lee nadie y salen todos los datos diciendo que yo cada año tengo peores números y peores registros y después de 21 años de la gente recordándome, Pedro, eres un desastre. Yo no me he ido, ¿por qué me voy a ir? ¿Pero por qué me voy a ir? ¿Qué ha cambiado en la mentalidad de Enrique Ortiz para que vaya a irse?
Algún día te levantas de la cama y dices, joder, es que no me quiere nadie. Vergüenza torera.
Es que no tiene esa sensación, Enrique Ortiz. Es que no habláis con Enrique. Enrique Ortiz no tiene la sensación de que nadie le quiera. No tiene esa sensación.
Lo dijo en una entrevista.
Incluso te voy a decir una cosa. Tiene la percepción contraria.
Pues eso, vivir en una realidad que no es la de verdad. Bueno,
dijo que se sentía querido.
Dejadme que despida a Rojas porque nos vamos a la pausa antes de las 4. Rojas, te leemos mañana, ¿vale?
Un abrazo hasta dentro de mucho tiempo.
Oye, bueno, cuidado. Un abrazo, Rojas. Ahora seguimos.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Pierde el miedo a las reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto gratuito a Solo Ducha.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Tenemos mucho que hablar todavía. Llegamos a las 4, vamos a seguir debatiendo sobre esta crisis del Hércules, sobre Ortiz, sobre Barcala, sobre la reunión de esta tarde en Internet. Ahí os esperamos. Hasta ahora. Seguimos con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca y con José Alonso, hablando de todo lo que está pasando. Bueno, Gonzalo, también hay otras cosas, ¿no? Me estaban escribiendo por aquí algunos oyentes, pues lo mejor sería darle la espalda y no abonarse nadie. O la herramienta que ayer hablaba aquí, que Tebar aquí, de Asociación de Herculanos, decía... el ayuntamiento tiene la cesión del estadio, se lo ha cedido la Generalitat, es propiedad de la Generalitat y lo tiene el ayuntamiento. Esa sería también una manera de presionar a Ortiz para marcharse el estadio y no abonarse nadie. Lo que pasa que, más que presionar a Ortiz, lo que estarías es asfixiando al propio Hércules y provocando casi la desaparición. Entonces, es como un laberinto sin salida, ¿no?
A ver, no es sencillo, pero yo he venido ya a hablar de mi libro. Ayer se quedaba, hoy no lo tiene claro. Y eso para mí es un avance brutal. Y hay que seguir así. Y hay que seguir así.
¿Esto es información o esto es suposición?
No, esto te digo yo que Enrique Ortiz en este momento busca una fórmula. Vale. Ayer yo no escuché una fórmula.
No, dijo, ayer era muy contundente.
Yo me quedo aquí
ayer
y soy el primero. Muy contundente, sí. Ahora ya buscamos. Y lo de la voluntad política es clave. Mira, yo tengo a Vicente Mestre que me lleva mandando WhatsApps, Juanfran, desde la jornada 3. Esto lo tiene que arreglar el alcalde. Que yo hasta le dije, Vicente, no te llevo a la tele que me vas a meter en un lío. Y él me insiste, voluntad política,
bueno, lo ha dicho
a
Alonso,
buen entendedor, pocas palabras que... sobre.
Oye, Gonzalo, hoy lo vamos a poner de acuerdo tú y yo.
Ha tenido que irse Rojas
para que os pongáis
no, ahora Juanfran saca el tema deportivo y ya ahí discutimos que seguro que no estamos de acuerdo. Pero en el tema este, yo lo que digo es que ahora mismo no... A ver, es Enrique Ortiz, vale, tiene mucho dinero y todo eso mola mucho y tal, pero... tampoco penséis que dice el alcalde de Alicante que ha perdido toda la credibilidad y que él dice, me da igual. No le da igual.
Yo soy de los que piensa que está peor hoy que ayer, pero no sé si hasta el punto de replantearse todo.
Pero replantearse todo es irse, no. Ya te digo yo que no.
Por eso.
Enrique Ortiz no se va a ir.
No, pero ahora, el paso al lado y, claro, y a otra ahora, persona.
Hay un escenario y es próxima temporada en Segunda Nacional, Enrique Ortiz sigue en el día a día, pone los millones de euros que quiera, mantiene más o menos el organigrama actual... Y seguimos sin presidente. Y hacemos un equipo para subir. Ese es el que nadie
seguimos
quiere.
Sin estructura, eso es.
Ahora hay otra opción y es Enrique Ortiz. Sigue siendo el propietario del Hércules, lo siento, pero eso me temo que no va a cambiar a corto plazo. Pero para tratar de sofocar todo lo que hay alrededor, llega un empresario. Ese empresario se hace con la gestión del día a día y pone un presidente con caras nuevas. Pues hombre... No es la octava maravilla del mundo, porque la octava maravilla, para mí, y esto hace años que lo digo, sería que él tomase la decisión de irse y además facilitase la marcha. Claro, Enrique Ortiz, si se va a la tremenda, probablemente el club desaparezca. Pero es que Enrique Ortiz se puede ir y puede ayudar a que el club siga vivo.
Si de verdad lo quiere, debería hacerlo.
Claro,
eso,
pero bueno, como eso yo no lo veo, yo ahí coincido con Pedro, no lo veo. Sí que veo que el segundo escenario, y es el de un propietario que se aparta, que da un paso a la izquierda porque empieza a intuir... que le puede perjudicar en otros aspectos de su vida el Hércules,
correcto,
yo sí lo veo.
A nivel político. Claro, claro. Lo que pasa que esto difiere de lo que había con Ramírez.
Sí, porque Ramírez y Ortiz estaban, lo ha explicado bien Pedro, al 50%.
O sea,
sí,
tú hablas, pero bueno, aquí yo no sé hasta qué punto Enrique Ortiz no aportaría capital al año siguiente, aunque él no estuviera en la
primera. No, él tiene que aportar capital. Claro.
Sí, pues, sí. Al final, tú te refieres a las decisiones, que antes las tomaban al 50% y en este caso serían solo al 100% del que venga.
Del que venga, que evidentemente también aporta capital y se queda con la gestión deportiva y social del club. Quedarte con la gestión deportiva y social es cambiarlo todo al final, porque este club hay que cambiarlo todo. Nada, a mí el otro día estaba haciendo una lista de lo que me ha enfadado esta temporada y se me acabó el papel. Entonces, claro, hay tantas cosas que tienes que cambiar para que el club deje de ser agrio. A mí el Ecole me parece que últimamente es un club, además, antipático. Sí, entonces, claro, eso hay que cambiarlo por completo, porque estamos en Segunda Nacional. Es que si no lo cambiamos, la próxima temporada ya no es el tema de abonados. Es que va a haber gente que se saque el abono. Yo conozco gente que, no este año, que no se podía, por desgracia, que hace 2 años me enseñaba el abono por la calle y me decía: mira, Gonzalo, este es mi abono, no voy a pisar el Rico Pérez. Entonces ya no es una cuestión de número de abonados, es una cuestión de número de aficionados que quieran y les apetezca ir y llorar y disfrutar y apoyar a su equipo. Y para eso hay que cambiar muchas cosas, porque si no, al final, el año que viene va a haber un equipo de fútbol que juegue en el Rico Pérez, que nosotros estaremos aquí dándole vueltas, pero que 1,000 personas van a ir a verlo. Y eso es muy triste, muy triste. Y creo, de verdad, lo creo sinceramente, que hoy está más cerca que ayer un Hércules diferente con Enrique Ortiz. No voy a mentir a nadie. Yo no creo que Enrique Ortiz a corto plazo se vaya a ir del club.
Juanfran, eso que estabas diciendo de que la solución podría ser, que gente comenta que la solución podría ser no abonarse, dejarlo solo, es que eso está pasando ya. Claro, es ya. Que la masa
pero a lo bestia, Carlos.
Ya, pero es que la afición del Hércules no son 4,000 ni siquiera 6,000, esos son minoría de la afición del Hércules. La afición del Hércules son muchos más, y hay mucha gente que ha dejado de ir al Rico Pérez y no son menos herculanos, que los que van al Rico Pérez, no son menos herculanos. La mayoría de afición del Hércules ya ha dado la espalda al equipo, que yo sepa, o ya no están yendo al Rico Pérez. O a lo mejor eran de otro equipo y en otra época venían.
Yo creo, este aficionado que me comentaba esto ahora, Rafa, comentaba, yo creo que eso es más dejarlos solos. O sea, hablamos de dejarlos solos. Eso es imposible.
Eso no, porque siempre va a haber gente que lo estaban poniendo.
Que si haces eso y le quitas el estadio, por ejemplo, al Hércules, al final al que ahogas de verdad es al Hércules.
Nah, es que eso tampoco tiene mucho sentido.
O sea, al final acaba desapareciendo. Que yo ahí creo que no coincidimos mucha gente en que no es el camino.
Solamente lo va a soltar si se encuentra asfixiado institucionalmente.
Sí, Alonso. O asfixiado institucionalmente o socialmente también.
Socialmente,
yo creo que las dos patas más principales, ¿no?
Socialmente es complicado lo que acaba de decir Gonzalo. Sí. El que él crea que la gente lo quiera y que encima no se dé cuenta de la realidad, es un problema muy gordo que tiene, ¿no? Yo creo que esta persona también es verdad que vive en un mundo, ¿no?, en el que por encima del bien y del mal. Y que normalmente a estas personas lo peor que les sucede es lo que les rodea, ¿no? Que son los que se suele llamar...
Las palmaditas en la espalda, ¿no?
Son los auténticos palmeros, ¿no? que es cuando sales a tomar una cerveza, llegas por la zona del mercado, Enrique, eres la leche...
Nunca he tenido claro si palmero es que te dan palmadas en la espalda o que te hacen palmas cuando pasas.
Es verdad,
son las dos cosas.
Y entonces, cuando eres un tipo con tanto dinero, encima es un tío, que yo lo reconozco, que es simpático, que es un tío que es agradable, pues claro, dices, ¿cómo que no me quieren, no? Pues bueno, pues yo creo que este hombre pues está al margen de lo que se escucha en el estadio, de las redes sociales, de los programas, y tiene ahí un engendro de gente que le hace creer lo que no es, ¿no? Y
ese yo
es
cuando me lo dijo en la entrevista de mayo, le dije, ¿de verdad me estás hablando en serio? O sea, no daba crédito. Dice, es que sí, es que tengo esa sensación. Digo, es que no es... Yo diría que no es la realidad. O sea,
pero es normal, Juan Francisco. Bueno, tú vas al merengue y la gente que te ve de muchos años y tal, y saben pues que eres un tío de éxito y demás, pues ¿qué te van a decir? ¿Alguien se va a atrever a decirle, has hundido, por ser suave, has hundido al club de nuestros amores? Nadie va a decírselo en la cara. Y va donde va y le hacen pleitesía. Pero la realidad es que no es, le pasa a los políticos, que no escuchan nunca al pueblo, ¿no? Pues Enrique, un poco en Alicante, te diría que es más que un político. Y eso nunca me importa reconocerlo, que es un tío que ha sabido hacerlo muy bien. Con la gente,
por cómo es, si eso no le puede quitar el mérito. Si su problema es lo que le rodea, si no es Enrique Ortiz muchas veces, es los palmeros que tiene al lado y un entorno, en una parte del entorno familiar, que es muy dañino a los intereses del Hércules y de su propio negocio, ¿no?
Bueno,
esa
pues,
es mi opinión.
Las últimas 24 horas han sido distintas. Es decir, ayer era la firmeza de Ortiz de voy a seguir y, bueno, un poco le daba igual si había un sustituto de Ramírez o no. Incluso valoraba, pues si tengo que estar solo, pues el millón y medio de turno y a ver qué proyecto deportivo se puede hacer. Hoy estamos hablando de otra cosa. Hoy estamos hablando de que la posibilidad de que dé ese paso al lado aparezca un inversor que controle el día a día con gente, en teoría, de fútbol, y esperemos que sea gente mejor, ¿eh? Es que los nombres no han trascendido, pero hasta donde yo sé, hay dos posibilidades. O sea, habría dos posibilidades encima de la mesa, dos posibles inversores, gestores del día a día, y sería Enrique Ortiz el que tendría que elegir con cuál de los dos se queda. Siempre y cuando estos dos gestores y estos dos inversores, Gonzalo, sigan pensando con el descenso que esto es interesante.
Para sí, porque ellos. Esto ya lo tenían. Claro. Sobre la mesa. A ver, Enrique
esto
Ortiz
estaba valorándose antes de la tragedia del 23 de mayo en Llagos.
Enrique Ortiz un día X, no sé cuál es, se levanta por la mañana y considera que ya Juan Carlos Ramírez pues no tiene que seguir en el club. Probablemente sea el día que Juan Carlos Ramírez decide que no quiere seguir poniendo dinero. Imagino que coincide el día. Entonces Enrique Ortiz a partir de ahí empieza a mover él, porque cuando le interesa sí se mueve, ¿no? Cuando él dice, es que nadie quiere el Hércules. Bueno, cuando a él le interesa y se mueve sí que puede tocar hilos, porque él los tiene obviamente. Entonces él empieza en su entorno a buscar la posibilidad de que aparezca otro Juan Carlos Ramírez. La primera propuesta que le hacen es interesante porque aporta económicamente dinero, pero se quedaba con la gestión absoluta deportiva. Y eso no le acababa de convencer, porque evidentemente Enrique Ortiz, pues como hemos comentado antes, en ese momento, antes de que el equipo bajase, no veía claro, ni mucho menos, que alguien que por poner dinero tuviera un poder excesivo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Luego aparece otro del entorno de dentro del Consejo de Administración, que es el que correcto. En este momento creo que están valorando. Y luego Enrique Ortiz toma un poco la decisión de, bueno, pues si me tengo que quedar solo, pues voy a ver cómo lo podemos hacer, rebajando evidentemente el presupuesto. ¿Qué pasa? Que hemos bajado a Segunda Nacional y yo creo que ayer fue un poco una huida hacia adelante. Esa afirmación de no pasa nada, nos quedamos, lo vamos a sacar, a hacer un equipo para ascender. Vale, eso muy bonito, pero luego cuando entras allí dentro dices, ¿cómo vamos a afrontar esto? Porque también está el tema de los acreedores, que hablaremos este verano, seguro que va a ser uno de los temas
sí,
del verano.
Sí, al final, eso, claro. Bueno, ahora lo hablamos.
Claro, termina, y entonces yo creo, Juanfra, que en este momento, hoy martes, y ya con lo que acaba de decir el alcalde, pues Enrique Ortiz empieza a darle vueltas a la situación y dice, bueno, a lo mejor tampoco tengo que quedarme yo aquí solo poniendo dinero. ¿Cómo era eso de que venía uno y se quedaba con la gestión? Yeah. Por lo menos lo está reflexionando. Algo que descartaba. ¿Qué va a hacer? Pues no lo sé, si está en su cabeza. Pero yo lo que sí digo es que no está por encima del bien y del mal por mucho dinero que tenga. Y que hay cosas que sí le afectan. Y evidentemente, más que la presión social, que también ciertas en el entorno político de la ciudad. Y eso le hace pensar, porque claro, hombre, tampoco tiene mucho sentido quedarte solo al frente del Hércules en Segunda Nacional con todo el mundo enfadado, con el ayuntamiento disgustado y con menos de 1.000 personas en el campo y costándote dinero.
Hay que ser muy masoca.
Yo creo de verdad que
hoy yo creo que lo lleva siendo desde hace tiempo, lo de ser masoca.
Bueno, pero estaba Ramírez ahí poniendo su pastita al 50%.
Pero es que estar en sitios donde nadie te quiere o donde poca gente te quiere, joder, aunque él tenga esa percepción de que le quiere mucha gente.
Perdona, Juanfra, creo que él, lo que yo creo que traslada es que los que somos críticos, en el momento que el equipo subiese se nos iba a pasar. Pero el problema es que el equipo ya no sube, es decir, el equipo en el mejor de los casos va a estar en Primera Nacional, que sigue siendo el tercer escalón. Entonces, claro, él también ve eso, dice, porque él pensaba que todos los nubarrones desaparecían un año bueno. Esto sube a Segunda A, fútbol profesional, ahí hay una estabilidad económica y la gente al Rico Pérez. Pero es que eso ya no va a pasar. No. Por lo menos no va a pasar en 2 años en un escenario idílico. Entonces, claro, yo creo que todo esto, de verdad, lo digo de verdad, creo que él le está haciendo reflexionar sobre qué va a hacer a partir de ahora. Y bueno, pues tendrá que tomar la decisión. Él es el dueño, tiene que tomar la decisión. Pero sí que es verdad que el entorno sí que importa. No está en el mundo él solo y da igual todo lo que pasa a su alrededor. El entorno sí que importa y las cosas que están pasando en las últimas 24, 48 horas, yo tengo la sensación de que le está haciendo recapacitar sobre cómo enfocar la próxima temporada. Y ojalá, porque está en sus manos, tome la decisión adecuada, porque si no, esto yo creo que se nos va directamente de las manos ya definitivamente, y es una pena cuando viene el centenario.
Sí, sí, esa es otra. Debería, porque hay maneras de interpretar los centenarios, ¿no? Carlos, el centenario lo puedes interpretar en el año del 99 al 100, que es lo que suelen hacer los clubes, ¿no? Lo ha hecho el Valencia recientemente, es decir, todo el año 100, en el que voy a camino de cumplir los 100, celebro el centenario, ¿no? Voy haciendo actos, celebraciones y demás. También se puede celebrar una vez se cumpla el 100,
¿no? ¿Qué es lo que piensa hacer el Hércules? A mí me cayeron palos porque dije el día de las camisetas, que por cierto no se ha sabido qué camiseta ganó con el descenso y tal, que el Hércules iba a... el año que viene era el del centenario. El Hércules va a cumplir... el día que cumple 100 años es en 20 algo... 22, en octubre, sí. El 22 de octubre del 22.
Ahí es cuando, ¿no?, hay que empezar a celebrarlo.
Bueno,
ahí, ya estamos en Primera Nacional, es que soy un optimista.
Bueno, entonces lo empiezas a celebrar cuando ya vas para el 101. Pero
claro,
ya.
Claro, sí, pero es retrasarlo un año, estamos hablando
2022-23.
De retrasar, claro,
el año del centenario, claro. En realidad es el 2022 y...
Sí. Sí, pero como es en octubre, pues tienes que plantearte ya. Septiembre,
y más,
octubre.
Y no. Si has bajado a cuarta, ya no admite dudas, que lo retrasas un año más.
Claro,
lo
si lo retrasas, dudas. Bueno, hasta octubre, hay que retrasarlo hasta... O sea, si el equipo sale bien y subes en mayo, ojalá, del 2022, pues ya ese verano empiezas a hacer actos del centenario y estás en Primera Nacional. Pero
y si
claro,
no subes, ¿qué haces?
Nada, pues lo celebras humildemente. 100 años, una camiseta conmemorativa y poco más. ¿Qué vas a hacer? Es que si es ridículo.
Qué pena. Pero pues qué pena, ¿eh?
¿Y qué haces? Sí.
Pero qué pena, Alonso. ¿Qué,
no, por eso
qué,
te insignia.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Pones un par de insignias más de Oribe Briantes, al mejor director deportivo.
Y mejor delantero centro.
25 de octubre del 22.
Claro, es. Y pones eso, yo estuve 2.000 minutos sin marcar un gol y te pones una insignia también de
2.000 fueron, Alonso, 2.000.
Y saco yo, no, pero ese día
ese fue
gratis,
Jonah.
Gratis
ese
voy
fue
yo
Jonah,
con los platillos.
Ese, fue Jonah, ese, fue
ese
Jonah.
Día gratis voy yo con los platillos y una banda de amigos míos que tocan la trompeta.
Ay, sí. O sea, pero es de verdad es muy triste. Yo esto del yo cuando el otro día me lo planteaban, después del batacazo en Llagostera, daban ganas de seguir llorando, que ya habíamos llorado durante el partido, después del partido, y daban ganas de seguir llorando, es decir, verte en la obligación de aplazar o retrasar el centenario un año porque no tiene sentido celebrarlo tan abajo, ¿no? Es dramático.
De todas formas, yo hoy, perdona, Juanfra, he leído y lo entiendo, que decía, es que claro, si hubiéramos marcado el 3-4, todo esto ya no pasaría, estaríamos contentos. O no, y si el Barça hubiera ganado la Liga, Koeman seguiría. Pero
claro,
es fútbol, claro.
Pero es que
esto es un fracaso y tiene que tener consecuencias.
Claro, los resultados son importantes.
Sí, y probablemente si el equipo X hubiera descendido, pues sería un desastre. Y si te salvas en la última jornada, es una maravilla. Pero
que
fútbol.
El fútbol es así.
Claro, eso. Y esto que ha sido un desastre. Y los desastres que llevan cambios. Si es que no hay más.
No, cambios. Y habrá que hablar de más cosas, ¿no? No solo habrá que hablar de Enrique Ortiz, hay que hablar de más cosas. Yo estoy decepcionado. Creo que llevamos también mucho tiempo, aunque es verdad que el programa, Juanfran, lo llevas tú, pero yo
no,
que
no.
He sido un firme,
libertad total, Alonso, ¿qué quieres comentar?
Un firme defensor de la llegada de Carmelo
no,
del Pozo.
No, a todos, claro que sí. Claro
y
que
nunca
sí.
Me he escondido, es más, aparte de porque creo que es un buen profesional y lo que he tenido la suerte de conocerlo, no mucho, pero como persona, y me parece un tío bastante íntegro, lo tengo que decir, no puede continuar. O sea, debería dimitir o que lo cesaran. Pero hay un matiz muy gordo aquí, porque no es un equipo cualquiera, ¿no? Como pasa, por eso no se van, no se va el del Puro y en otros clubes se van aquí. Es que aquí el problema es que si Carmelo dimite o Enrique Ortiz lo cesa, el miedo que tenemos muchos, no todos, muchos...
Que susto-muerte, ¿no? Susto-muerte es esto,
es,
¿no?
Sí, es susto-muerte. Y el otro está, claro, loco por la fiesta de volver. Y claro, eso sería ya...
Pero todo esto es ya... todo esto que estás ahora valorando y tal es sin el inversor. Porque si viene el inversor habrá que ver qué decide el inversor. Porque si viene el inversor, gestor del día a día, y Ortiz decide dar ese paso. Yo, hasta donde yo sé, hay dos opciones reales, dos opciones. Que habrá que ver también en qué punto se encuentran esas dos opciones, porque yo lo que conocía era antes del 23 de mayo. Después del 23 de mayo y con el descenso, vamos a ver si se mantienen esas dos opciones. Pero No es tan fácil que vuelva a Portillo, por ejemplo, al hilo de lo que estás comentando. Pues si da el paso al lado Ortiz, no puede volver Portillo, porque al final el que venga a gestionar el día a día y ponga la mitad del capital va a ser el que decida. Va a ser el que
estaríamos
decida.
Como en el conflicto, conflicto Ramírez-Portillo.
Yo lo único que digo
y
es que
por lo que estás contando de Carmelo del Pozo, yo tenía, fe ciega absoluta. Y de hecho, ahí está la hemeroteca en verano de la alegría que supuso que el club reposase o estuviese en las manos de lo que tú has dicho, lo que todos entendíamos o entendemos. Yo lo sigo pensando, es que al final esto es fútbol y la pelota entra, no entra, aciertas con fichajes, no aciertas, se lesionan unos, no se lesionan, no podríamos decir, es que es un mal profesional. No lo es, lo era y lo sigue siendo, con independencia de que haya sido un batacazo descomunal lo que ha pasado este año. Ahora bien, a mí hay una cosa, es cierto, que el fracaso es tan gordo que se tiene que llevar por delante a todos los que han participado de este fracaso, pero por otro lado, es que nunca construimos, Alonso. O sea, al final también te paras y dices, se va Carmelo del Pozo, vale, perfecto. Empezamos de cero, jugadores de toda la plantilla entera nueva, director deportivo nuevo y otro proyecto nuevo desde cero. Joder, pues a lo mejor también hay que pararse en un momento determinado y decir, ¿de verdad es un buen profesional? ¿Sí o no? ¿De verdad está capacitado para reconstruir este solar? ¿Sí o no? ¿De verdad conoce la cuarta categoría como para hacer un equipo competitivo que sea campeón de grupo o pelee por lo menos por eso? ¿Sí o no? Pues eso es lo que hay que valorar. Ya no tanto que el batacazo te invita a echarlos a todos. Si es que lo normal, Alonso, después de un batacazo de estos, es que el propio Ortiz cogiera las llaves, se asegurara de que no queda nadie dentro, ni en las oficinas, ni en el vestuario, ni en el terreno de juego, saliese, cerrarse con llave y hubiera un buzón ahí que pusiera, echa la llave aquí y ya... venga el siguiente.
Sí, pero eso no es normal, porque, por ejemplo, Carlos Parodi, que es directivo del Hércules, ha sido presidente y un montón de cosas, yo lo sigo viendo en todos los partidos.
Claro, claro,
un montón
eso es lo
de
que hay que también que cambiar, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si me entendéis lo que estoy diciendo, ¿no, Gonzalo?
Perdona, y además lo he pensado, ¿eh?
Es que al final es partir de cero todos los santos años, ¿no?
Pero a mí, sinceramente, Juanfran, te lo digo con franqueza, se me hace imposible defender la continuidad de Carmelo del Pozo.
Se decida lo que se decida, habrá que aceptarlo
correctamente,
porque tiene sentido que no siga. Tiene sentido que no siga.
No, tiene todo el sentido que no siga. Lo que pasa es que luego lo que has dicho, susto o muerte. Y claro, eso es lo que a mí...
Bueno, a lo mejor no es ni una cosa ni la otra, que hay un término... Viene alguien con ese inversor o con ese gestor.
Bueno, es que hay otros directores deportivos también.
Claro, claro.
Sí, no, pero se escucha eso de por si acaso. Yo por si acaso, prefiero que se quede Carmelo.
Vale, vale.
Porque si no... Puede ser un año muy duro para mí.
Gonzalo, tu opinión sobre este tema. Es delicado, ¿eh? Porque es cierto que el equipo no ha dado el nivel y ha habido muchos errores durante la temporada.
No es fácil. Lo que pasa es que yo, como soy de matemáticas, Juanfran, este Hércules ha hecho 10-8-8, ¿vale? 10 victorias, 8 empates, 8 derrotas. Yo me pregunto, con 26 partidos, 10-8-8, voy a comparar. Me voy al año 2018, 8 victorias en 26 partidos, 13 empates. Me voy al mejor año, el mejor, el de Planagumá, 12-7-7. Solo hay diferencia de dos partidos.
Fíjate.
Entonces, al final, si esto no hubiera sido un año extraño, el Hércules no hubiera acabado noveno, Con 10 hubiera acabado mitad de tabla.
Me parecen bestiales esos datos, Gonzalo.
Entonces, claro, yo para mí el fracaso es no haber entrado entre los 40 primeros cuando la federación propone esto y todos sabíamos que teníamos que hacerlo. El equipo tiene que acabar entre los 3 primeros y acaba cuarto en la primera fase, perdiendo el partido decisivo en Villarreal. Y luego, en la segunda fase, tiene que quedar entre los dos primeros y acaba tercero. Y se queda un punto. Pues hombre, sí, claro que es un fracaso.
Y ha sido, noveno.
Claro,
en
yo
el
creo
cómputo
que...
global, ¿no?
Claro, entonces... y en la segunda fase, contra los equipos catalanes, 4-2-2. 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Pero no ha conseguido el objetivo. Y es obvio que yo creo que ahora mismo esto hay que analizarlo muy seriamente. Y no tiene por qué seguir Carmelo del Pozo, porque evidentemente no ha conseguido el objetivo. Pero tampoco... yo es que la palabra fracaso me cuesta utilizarla con un 10-8-8, sinceramente.
Sí, está claro.
Lo que creo es que es un sistema rarísimo, el que ha inventado la federación, para mí inapropiado en esta temporada. que bueno, que ha acabado con muchos equipos, el Real Murcia, el Córdoba, el Numancia, el Recreativo, todos esos se han ido a la porra. Y bueno, alguien tendría que haberlo pensado antes de proponer esto, pero como ya estamos donde estamos, yo soy el primero que creo que, igual que he dicho, que para ilusionar hay que hacer muchos cambios, y que hacer muchos cambios, y lo reconozco. Y bueno, y ya no solo Carvelo, Becerra, Varela, hay que analizar muchas cosas, el fútbol base, hay que ver qué ha pasado en el fútbol base. El juvenil ha ganado un partido en División de Honor. Y eso arrastra también al B. El filial yo creo que se va a salvar. Le queda Benicarló y Vilamarsán. Si gana uno de los dos se salva, espero que se salve. Pero, ojo, se puede salvar de no bajar en la última
jornada. Cuando dices se salve es una categoría por debajo del Hércules, ¿no? En tercera.
Se quedará en tercera. Le quedan dos partidos y tiene que ganar uno. Sí, incluso si empata en Benicarló le valdría. Si pierde los dos podría descender a preferente, que ya sería la leche, ¿no? Entonces, claro, al final creo que sí que hay que analizar muchas cosas y hay que buscar soluciones deportivas también. Pero yo creo que lo primero, y no estoy descubriendo el bulto, ¿eh? Creo que lo primero es
la propiedad,
claro, qué va a pasar y quién va a diseñar. Y a partir de ahí, el que lo diseñe, pues la primera decisión que tiene que tomar es Carmelo y la segunda el nuevo entrenador. Yo creo que son las dos decisiones, y digo nuevo entrenador, ¿eh? Son las dos primeras decisiones que hay que tomar de cara a la
tenemos
a la
todos
próxima
claro
campaña.
Que Manolo Díaz no debe seguir, ¿no?
Yo creo que él es el que primero que
lo
no
tenía
creo que
claro,
sea,
él.
Claro.
Claro, claro, el domingo en las declaraciones, bueno, y el viernes se despidió de vosotros, ¿no? Carlos, sí. En la rueda de prensa.
Sí.
¿Tu opinión, Carlos, también sobre esto de que estamos valorando de Carmelo del Pozo, que te sugiere? ¿Debería irse? ¿Debería el Hércules apostar por él?
Pues no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que va a resultar raro esto con el resultado, pero creo que Carmelo del Pozo hizo una buena plantilla este año, mejor que muchas de los últimos años. Por primera vez he visto dos futbolistas por posición. Por primera vez hemos visto que el cuarto de la posición terminaba de titular. Los otros, vale, no funcionaban y, por tanto, el cuarto de cada posición era bueno. Creo que es injusto hacer un balance de una temporada tan atípica y tan rara con eso que está comentando Gonzalo. Si Carmelo del Pozo se tiene que ir para que Enrique Ortiz o quien sea traiga a un director deportivo, no a alguien que está aprendiendo para ser director deportivo y le vamos a dar el cargo, pues oye, me parecería bien, coges y fichas a un director deportivo, consagrado y ya está. Y calificaría la temporada de decepción más que de fracaso. ¿Qué queréis que os diga? Yo no tengo ningún vínculo con Carmelo del Pozo, pero creo que hay cosas que sí se han hecho bien y incluso alguna puede salvar al Hércules de cierta situación económica.
También,
por ejemplo,
sabe
la venta de Apan.
Lo siento, pero discrepo, Carlos. No puedes decir que no es un fracaso cuando es que ni te has metido entre los tres primeros para jugar un playoff y no has sido
cuarto.
Capaz de...
Pero lo digo porque yo he visto cómo ha sido la temporada.
Pero al final lo que lo está diciendo Gonzalo antes.
Yo creo que se puede hablar de fracaso. Se puede hablar de fracaso.
Es un fracaso para mí además rotundo. Es decir,
Roja
no
me pregunta.
No ha sido capaz ni de jugar en la pro. Es que es muy grave, señores.
Ojo lo que pregunta Roja.
Es muy grave.
Sí. Roja me preguntaba si ha sido un fracaso lo del Jove este año, Alonso.
Lo del Jove no, es un éxito. Sí.
Bueno, habrá, a lo mejor es un término
porque
intermedio,
el presupuesto
¿no?
Es para no defender. Te defiende la federación. Creando una
no nos vamos a meter otra vez en la historia aquella.
Pero que es lo mismo. Pero que es lo mismo.
Es que gran temporada del Jove. Gran elección de entrenador para el año que viene.
¿Cuál es? Sí, eso sí que es verdad.
Antonio pero, Moreno, por cierto, si hay alguno que no lo sabe todavía. ¿No?
Pero ¿cuál era el objetivo de un club como el Jove con un presupuesto limitado? Mantenerse. Otra cosa es que a ti te defiende la federación. A todos, ¿no?
Por eso, pero y en esta ocasión, tú pero también, es que tú de alguna manera, eres un poco víctima del formato.
Eres víctima, por supuesto.
Porque te ha salido mal, porque lo has
pero
hecho mal.
Pero el fracaso,
mal,
Juan, el fracaso es que...
Bueno, yo voy a terminar con lo del fracaso. Es decir, yo entiendo a la gente que califique esto de fracaso, de verdad, lo entiendo. Porque es que has caído a la cuarta categoría, al cuarto peldaño, claro.
Pero
que
no
podemos
tampoco,
hablar de eso. Podemos hablar de eso.
Es que claro. Tú no has quedado ni para jugar el playoff, Juan
que sí,
Fran.
Que sí, estamos de acuerdo.
Es que estamos no es que hayas caído a cuarta, es que no has hecho un equipo o no has tenido la suerte, llámalo como quieras, de meterte en el mínimo exigible.
Y luego decía Carlos, dos jugadores por puesto. puesto. Es cierto, Carlos, es cierto. Dos jugadores por puesto y gente joven, sub-23, que de verdad por primera vez en mucho tiempo ha sumado. Vas el último día a Llagostera a jugar de lateral derecho con Tano Bonín.
Bueno, pero eso fue el entrenador.
Ya, bueno, Raúl estaba lesionado y no tenía. Y Javi Pérez, pues no sé.
Javi Pérez estaba. Lo que pasa es que. Que yo hay muchas cosas mucho, que no comparto y lo que y no comparto que echasen a Cubillo yendo segundo. No lo comparto. Para mí el error no fue dejar dos semanas a Alejandro Esteve. Para mí el error fue echar al entrenador por el que habías apostado y que te tenía segundo. Seguramente con Cubillo, bueno, a lo mejor no, pero el Hércules iba encaminado a la pro, por mucho que hubiese perdido el partido. Para mí fue el gran error de la temporada.
De todas formas, un matiz, lo que necesita mucho el Hércules son manos, ¿eh? A mí el excesivo poder y cota de poder a una persona en todas las áreas me parece un error morrocotudo. O sea, de cara al proyecto, el que lo haga el año que viene, manos. Hace falta director general, hace falta presidente, hace falta secretarios, hace falta gente en el día a día y hace falta gente en la dirección deportiva. Cada uno en su área.
Estructura,
el excesivo poder siempre,
Gonzalo,
es malo. Claro, estructura, pero es que la estructura no es darle las llaves a uno y decir hazlo tú todo, porque al final cuando claro. El que mucho aprieta, poco abarca.
Sí, sí, sí.
Eso tampoco me ha parecido bien, ¿eh? De este año, claro, demasiado poder eso, para es que estamos diciendo que
no,
que
pero además tenemos... pero además
no había nadie, ¿eh?
Pero además es absurdo porque te desgastas en cosas, claro, que no te competen.
Correcto.
Y pierdes fuerza luego a la hora de realmente lo importante que era lo deportivo. ¿Qué tiene que hacer Carmelo en la campaña de abonos? Carmelo peleándose con la Generalitat Valenciana para que te den más aforo. Oiga, esto lo tiene que hacer el club como club y usted es la parcela deportiva.
Manos, faltan muchas manos.
Absolutamente. Y eso de estar sin presidente un año es vergonzoso. Y eso se lo dijimos ayer a Ortiz y es así. No puedes estar un año sin presidente. Es que,
yo lo que me quita
una entidad
el sueño,
centenaria como esta, por favor.
Lo que me quita el sueño es saber qué camiseta ha ganado.
No, no se ha dicho, ¿no?
No.
Bueno, ¿qué se va a decir? ¿Qué se va a decir? Claro, ¿cómo se va a decir eso? Pues imagínate decirlo ahora habiendo caído. Bueno, no tenía sentido en ningún caso. En ningún caso. Y fíjate que yo soy de los pesados que dicen la camiseta tiene que estar el día que presentas la campaña de abono y a la venta en la tienda. Y obviamente alguno me dirá, joder, es que si no la sacamos y la elegimos pronto, luego la marca o la fábrica no te la lleva a la tienda el día que tú quieres. Ya. Pero daba igual esperar dos semanas, creo yo, del 7 de mayo al 23, claro, sí, de mayo, ¿no?
Sí. Era una broma porque...
No, pero tampoco... bueno, que tienes toda la razón del mundo, porque al final era absurdo, el momento
bueno,
no era ese. No era
que
ese.
Han visto
y luego que tampoco
la
las camisetas eran la leche, ¿no?
Escúchame,
que
decía, no, pero es que aparte es que no aprenden o no escuchan, es decir, sacan lo de la camiseta y cuando el Hércules sucumbe en Llagostera, el comunicado que se cascan es de AUPA. De AUPA también, ¿sabes? Que lo único que hacen... Yo a veces pienso que es que les gusta encabronar a la afición.
Pero es que cualquier cosa que usaras el domingo,
es
lo
que
siguiente
no
era
que poner,
no decir nada.
Es que no tienes que poner nada.
Pues eso.
Perdón, pues en eso. Mayúsculas, perdón.
Perdón, mira, ese mensaje me hubiera gustado. También hubieran recibido leches, ¿eh? Con el perdón. También te lo digo. Pero Gonzalo no Blanes, 4:30, hay que ir al cole.
Sí, hay que ir al cole.
Venga.
Un abrazo muy fuerte a Alonso, por si no volvemos a hablar nunca más.
Sí, sí. Alonso, ¿hasta cuándo te haces? ¿Hasta cuándo te has despedido, Alonso?
No, me he ido de ERTE, me voy de ERTE hasta agosto. Y bueno, además me voy jodido porque hoy he coincidido con Gonzalo en tantas cosas que me voy a mi casa preocupado, como
yo
creo
también,
que él también.
Yo me voy al cole ahora dándole vuelta. Un abrazo a todos.
Gracias, Gonzalo, un abrazo. Alonso, cuídate mucho. Feliz verano. Te podemos llamar algún día, ¿no? Por lo menos.
Según a qué hora.
Un abrazo.
Cuando queráis. Sabéis que tenéis mi teléfono para lo que queráis.
Gracias, Alonso. Un abrazo.
Hasta luego.
Carlos, mañana seguimos hablando de la reunión de esta tarde y de todo lo que vaya pasando. Esto va evolucionando y van cambiando las cosas de un día a otro.
Todo lo que va pasando, que no es poco, la verdad.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y 7 minutos de tertulia en directo. Hasta mañana. Adiós. Gracias.